es que nos advierten, que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, el oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte.
Democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia.
Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas. Con los tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad.
Pero somos preexistentes con origen milenario, este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Guamapu es la voz que se levanta, ese puño que no para, que golpea, que no calla.
Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra.
Nuestra nación mapuche, una sola ha sido siempre, las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales que se apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden.
Muchos son los atropellos que los cuencas nos imponen, muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas militares que nos persiguen.
Este sistema cuenca no tolera nuestra vida, premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado, que salgan los hermanos que están encarcelados.
Matías Cachulefu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes.
Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. À présent, avec la Tribuna Latino-Americana, je rappelle que Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître et nu, sans publicité. Donc oui, c'est la Tribuna qui va commencer cette émission avec une retransmission plutôt d'une journaliste chilienne que nous avons interviewé avec Maria Reyes Razeto, et qui est de passage à Paris. Voilà, elle s'appelle Myriam Carmen Pinto, et on va l'écouter dans une poignée de secondes. Voilà, et on y va.
Nous avons le plaisir d'accueillir une journaliste et écrivaine chilienne, Myriam Carmen Pinto, diplômée de journaliste à l'Université catholique du Nord d'Antofagasta et qui s'est spécialisée en matière de droits humains. D'ailleurs, j'ai remarqué que nous aviez indiqué que votre grand-mère avait installé une librairie où elle vendait des revues, des livres et des articles d'écriture. Et je voulais savoir, ça aussi, si ça vous avait donc inspiré à écrire, mais on verra ça avec Maria plus tard. Donc, Myriam Carmen Pinto, renommée membre du Cercle des journalistes de Santiago, spécialisée dans les droits humains, la communication et les méthodologies participatives. Avec une carrière qui remonte à la dictature civilo-militaire, elle a laissé son empreinte dans la presse nationale et dans des publications emblématiques qui ont abordé des questions et des témoignages de cette époque. Pendant la dictature, elle a travaillé à Radio Chilena et a collaboré avec le magazine Analysis et le journal Fortine Mapocho. Où sa plume est devenue un puissant outil de dénonciation et de résistance. Parmi ses œuvres les plus remarquables figurent des livres tels que « Nunca Más Chile », édité par Terra Nova en 1990, « Amour subversif », édité par Emission, éditorial Emission, en 1988, ainsi que sa participation au conseil et au développement de contenu pour des ouvrages tels que « Por qué fuimos médicos del pueblo ?»« Pourquoi nous avons été des médecins du peuple ?» édité en 1995, et un autre qui s'intitule « Ils sont restés avec nous ». édité en 1999, publié par la Commission de solidarité avec les médecins victimes de la répression de l'Ordre des médecins du Chili. Aujourd'hui, nous allons l'interviewer au sujet du livre qui vient d'être publié, Dignidad Nuestra, Notre Dignité, son ouvrage le plus récent publié par les éditions Radio Universidad de Chile, Radio Université du Chili, et dans lesquelles elle nous présente un recueil de 70 lettres publiques et privées qui ont circulé au Chili pendant le soulèvement social et la première période du processus d'ouverture constituante. Ce livre a suscité un grand intérêt, non seulement au niveau national, mais aussi à l'étranger, ayant été présenté dans des villes comme Paris, Nîmes et en France, et aussi, là, elle revient de Londres. Cet important livre a été présenté donc le 25 mai dernier au 24 de l'année passée au cercle de journalistes de Santiago. Voilà. Et Maria Reyes Razeto va donc l'interviewer au sujet de l'écriture de ce livre. Maria.
Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a analizar un libro que me parece imprescindible para comprender una experiencia única, la de Chile despertó, y que consigue dar una visión de conjunto de lo que fue una explosión de múltiples iniciativas, manifestaciones, tragedias y éxitos. La lectura de este libro nos permite entender el testimonio, así como dejar un retrato de lo que fue un proceso paradójico, lento y rápido, simple y complejo, con un comienzo que nos dio grandes esperanzas y un final que fue el rechazo a una nueva constitución. Somos, sin duda, un país de muchas contradicciones y este libro nos ayuda a reflexionar sobre ellas. Mi primera pregunta va a ser sobre la naturaleza de este libro. Este libro se basa en una recopilación de cartas y textos. ¿Por qué, Carmen, Miriam, elegiste este formato y qué lo diferencia de una narración tradicional? Donc, nous allons analyser un livre qui nous semble essentiel pour saisir une expérience unique, celle du réveil du Chili, du soulèvement social, et qui parvient à donner un panorama de ce qui fut une explosion des initiatives multiples, manifestations, tragédies et réussites. La lecture de ce livre nous permet de comprendre les témoignages sous forme de portraits de ce que fut un processus paradoxal, long et rapide, simple et complexe, avec un début qui donnait beaucoup d'espoir et une fin qui fut le rejet de la nouvelle constitution. Nous sommes sans aucun doute un pays avec de nombreuses contradictions et ce livre nous aide à y réfléchir. Ma première question, donc, c'est savoir la nature même de ce livre, qui se base sur une compilation de lettres et de textes. Pourquoi avoir choisi ce format et quelles en sont les spécificités par rapport à un récit classique? Gracias, Miriam, te toca a ti.
Muchas gracias, primeramente, por invitarme, ¿no?, a participar en este programa. Claro, la decisión de este libro no solo es mía, sino que viene también de una recomendación de personas cercanas a mí, porque yo ya vengo con una experiencia de publicar libros basados en recopilación de cartas, fundamentalmente cartas que circularon durante el periodo de la dictadura civil-militar, tratándose de cartas carcelarias, cartas clandestinas, cartas que llegaron del exilio, cartas de despedida, ¿no?, previo a consejos de guerra, o cartas previas que fueron escritas por personas que detenidos desaparecidos, que las adosaban a los expedientes de los tribunales de justicia para certificar que efectivamente eran personas que existían, y no, como decía la dictadura civil-militar ante Naciones Unidas, de que eran personas que no existían y que era una farsa. Yo accedí a estas cartas porque cubriendo tribunales de justicia en la radio chilena, estoy hablando de 1977 a 1981, conocí a las integrantes de los familiares, ¿no?, de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos. También estaban las familiares de personas en el exilio, se llamaban Comité de Retorno, familiares de presos políticos. Esa era mi fuente de información, y ellos me pasaban cartas para que yo las pudiera convertir en noticias, cosa que era muy difícil, porque la radio se aboca a la información día a día, ¿no?, la coyuntura. Pero fui en 1987, cuando ya veíamos algunas puertas de salida por el término de la dictadura. Empezamos a mirar hacia el pasado sin reconocer que estábamos haciendo los primeros ejercicios, ¿no?, de memoria. Y bueno, yo me encontré en el fondo en una carpeta mis cartas y ya luego editamos el libro que se llama Amor Subversivo, que fue publicado en abril de 1988, o sea, prácticamente 5 meses antes del plebiscito del no, ¿no?, que puso término a la dictadura y el retorno, digamos, de la democracia. Entonces, cuando estábamos en pleno estallido, un amigo me recomienda que yo recopile cartas de los jóvenes presos políticos, porque estaban en un completo abandono, tratándose fundamentalmente de jóvenes que no estaban vinculados a partidos políticos ni a organizaciones, y estaban muy solos. Y bueno, a mí me hizo mucho sentido y me aboqué inmediatamente a la tarea. Todo esto in situ, ¿no? Estamos hablando de diciembre del 2019. Y sobre la marcha del proceso mismo me di cuenta que en realidad era tan histórico lo que estábamos viviendo, tan inédito, que me quedaba corta si solamente me quedaba trabajando con las cartas de los familiares y de los jóvenes presos y las organizaciones solidarias que surgen en torno a ellos. Entonces me abrí, digamos, a incluir material sobre, por ejemplo, una carta que era un llamado, ¿no?, que hacen los Premios Nacionales de Historia sobre la necesidad de un nuevo pacto social en Chile. O sea, todo el proceso inicial de la... hasta que el mundo político decide de que se abre el proceso de apertura constituyente, estableciendo los plazos y los plebiscitos respectivos. Esa es la historia, podría decir. Y respondiendo lo que faltó, la diferencia con la narrativa. La carta, yo diría la metodología, es que la carta es in situ, es textual, ¿no? O sea, no es un material que yo le pido a la gente que le escriba, sino que es una carta auténtica y genuina. Y yo lo que hago es una introducción para situarla en la historia propiamente de la carta, cómo yo accedo a ella, quiénes son los que están escribiendo la carta, si es que es de individual o de manera colectiva. Y la sitúo entonces en un momento crucial del proceso del estallido social, de tal manera que en conjunto este libro aporte a los esfuerzos de reconstruir, digamos, lo que fue, ¿no?, este periodo. Esa es mi respuesta.
Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. La décision de ce format, elle m'appartient, mais elle vient aussi de mon entourage, car j'ai déjà eu dans le passé l'expérience de la publication de lettres, notamment sous la dictature chilienne, des lettres qui venaient de prisonniers qui étaient clandestines, des lettres d'adieu avant des conseils de guerre, des lettres de détenus disparus qui, elles, étaient intéressantes et importantes dans la mesure où elles avaient la valeur de témoignage et elles permettaient de montrer que telle ou telle personne existait ou était détenu. Ensuite, pour la radio chilienne, j'ai travaillé entre les années 1977 et 1981 et j'ai travaillé aux côtés de familles de détenus, mais également d'exécutés et également, par ailleurs, avec des comités d'exilés. Et la demande qui venait de la part de ces groupes, c'était de transformer ces lettres en un événement. Et c'était bien entendu bien plus difficile que ça en avait l'air. Et à partir de 1987, lorsqu'on pouvait envisager une porte de secours, de sortie possible à la dictature, j'ai commencé à regarder vers le passé. Et je me suis retrouvée avec ces lettres. Je considère que c'est là que s'est effectué le début de cette mémoire. En avril 1988, donc 5 mois avant le plébiscite du non, je publie Amor Subversif, qui tient compte justement de ces lettres sous la dictature. Et ensuite, par la suite, en plein soulèvement social, un ami m'a recommandé de recompiler des lettres de jeunes prisonniers qui avaient la particularité de ne pas appartenir à aucun parti ni être affiliés à aucune organisation, qui se trouvaient assez seuls. Et c'est ainsi qu'en décembre 2019, sur le tas, j'ai réalisé le côté inédit qu'avaient ces lettres et j'ai décidé de généraliser ces lettres à d'autres lettres. Par exemple, je pense à celle qui était signé par des grandes figures chiliennes qui avaient reçu les prix nationaux, jusqu'à la décision du gouvernement d'organiser des plébiscites. Ce que la lettre a de particulier, c'est qu'elle est in situ. Ce n'est pas un matériel qu'on produit, c'est un matériel authentique. Et ce que je fais, moi, de mon côté, c'est que je réalise une contextualisation de l'auteur, de comment je suis en contact avec l'auteur, si cette lettre est collective ou pas. Donc, voici l'apport des lettres, finalement, dans mon œuvre. Muy bien. Vamos a hablar un poco del contexto del estallido. El levantamiento de 2019 estuvo motivado en gran medida por las desigualdades sociales. Mm-hmm. Y puede considerarse un síntoma del fracaso de un sistema político y económico. Me gustaría saber cómo tú viviste este estallido en carne propia. Fuiste testigo de él, también fuiste actora, actriz. ¿Y cómo se produjo esa transformación entre pasar de un proceso de indignación como observadora a un proceso de indignación como escritora? Alors, le soulèvement de 2019 a été largement motivé par des inégalités sociales et on peut considérer ce soulèvement comme un symptôme d'un système politique et économique défaillant. J'aimerais savoir comment tu as vécu ce soulèvement, étant donné que tu en as été témoin, mais tu as également agi. Comment s'est opérée cette transformation pour passer d'un processus d'indignation de ce que tu observais et ce que tu as vécu en chair et en os au processus d'indignation en tant qu'écrivaine et en tant qu'auteur de livres?
El día, bueno, esto estalla, el levantamiento, mejor dicho, fue, claro, el día 19, pero ya venía una serie de sucesos, de protestas por parte de los estudiantes secundarios y con una represión gigante hacia ellos. Y esto entonces las noticias lo venían dando cuenta. El día mismo 19, en las primeras horas, claro, se produce que los estudiantes, ¿no?, en secundarios se pliegan otros de distintos liceos y copan las calles, lo que implica un problema de transporte, de la locomoción pública y carabineros en las calles reprimiendo a los jóvenes. Entonces, esto también lo iban dando las noticias. Pero no fue hasta la noche, ya en horas ya de la tarde y de la noche, cuando empiezan las informaciones a dar cuenta de los problemas de movilización de la gente que salía de su trabajo para irse a sus hogares, y se va juntando entonces la gente en la calle y precisamente en una plaza, que es como muy simbólica porque allí generalmente se reúne cuando hay triunfo en el ámbito de deporte o... Entonces es una plaza donde confluyen muchas avenidas y muy importante para el transporte público. Y la gente se fue congregando allí. Bueno, todo esto era, yo diría inicialmente, claro, observando, ¿no? Porque no vivo en Santiago, yo vivo en un balneario que queda una hora en el litoral de Los Poetas, donde vivió Pablo Neruda, Nicanor Parra y Vicente Huidobro, por eso se llama así. Entonces, no fue hasta ahora ya muy tarde cuando las noticias de la televisión continúan sus transmisiones periodísticas y empiezan a dar cuenta de la quemazón de las estaciones del metro. Me quedé hasta muy tarde. Y al día siguiente, todo esto ya era solamente, se interrumpió prácticamente toda la programación de la televisión para dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y en el pueblo donde yo vivo, bueno, soy parte de un grupo de escritores y también tenemos una organización colectiva que es de difusión en Facebook. Y empezamos, por tanto, a difundir esto. Y al día siguiente, el 18, el 19, el 19, 20, el 21, ya nos convocamos como organizaciones para reunirnos allí frente a la playa y protestar, ¿no?, por la violencia por parte de la policía. Y más aún cuando el presidente de entonces, ¿no?, Sebastián Piñera, señala de que está en guerra, ¿no?, contra el pueblo de Chile en las calles. Y por tanto me sumé, ¿no?, como una vecina más, como una ciudadana más a este movimiento. Y yo diría con dos roles, ¿no? Uno que era protestamos, nosotros nos convocábamos y marchábamos unas 20 cuadras hasta llegar a una plaza que queda frente al municipio. Allí nos juntábamos, compartíamos información, micrófono abierto, todos podíamos decir lo que estábamos viviendo y convocarnos a participar y a rechazar esta represión y violaciones de derechos humanos. Más aún cuando salen los militares a las calles, cosa que a las personas como más adultos, digamos mayores, nos traslada, ¿no?, a la época del golpe de Estado y el proceso de la dictadura civil-militar. Pero además en las páginas de Facebook cumplía un rol, yo diría, de difusión a nivel de fotografía, con fotos de los carteles, con las demandas de cambios. En Chile, este descontento se expresa por que el modelo económico, que es una herencia de la dictadura, un modelo que fue impuesto bajo las botas militares en 1976, mercantiliza nuestros derechos, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, la seguridad social, la vivienda digna. Porque lo que la Constitución de 1980 de Pinochet señala al respecto, que en el fondo tenemos derecho a elegir, ¿no? Pero no es que el Estado se hace cargo de este derecho. Entonces ese es el tema en cuestión y por eso todos estos derechos tan bajo instancias privadas, que son las que al transcurso ya del año 1976 a la fecha, es el que nos tiene absolutamente en un descontento ciudadano. Y yo diría que el otro rol que cumplo también es que viajo a Santiago y me dedico a registrar en fotografías todo lo que escribía la gente, las murallas, en el entorno de la Zona Cero. Zona Cero, en el fondo, simbólicamente se constituye esta plaza, ¿no?, que hablaba yo, que se llama Plaza Baquedano, pero que fue bautizada en este periodo por los manifestantes como Plaza Dignidad, ¿no?, recogiendo la demanda hasta que la dignidad se haga costumbre. Y en torno a esta plaza, entonces, la gente manifestaba, ¿no?, y se conforman grupos, nuevas organizaciones, como los jóvenes de la primera línea, que se organizaban en barricadas para impedir el paso de la policía, de tal manera de que la gente pudiese protestar en el entorno de la plaza. Surgen también otras organizaciones como las Brigadas de Salud, que era para atender en salud a todos los manifestantes que sufrían heridas, incluso hay gente que perdió, sabemos, ¿no?, los ojos, y fue muy violento. Había otras organizaciones que se llamaban las Mamás Capuchas, que eran grupos de mujeres que, al ver que los jóvenes de la primera línea solamente pasaban horas y horas sin agua, sin comer, entonces ellas se organizaron de tal manera de juntar dinero, hacer rifas en sus poblaciones para comprar plátanos, aguas y hacer sándwiches, meriendas para los jóvenes de la primera línea. Entonces se conforman organizaciones en las que yo, al ir a Santiago, vi, y obviamente el vivir, yo diría, por dentro este proceso, ¿no?, que es lo que me permite esta mirada, yo diría que se expresa o que deja ver un libro, es que es como la historia que va por dentro. No es lo que a mí me contaron, es lo que yo también observé y fui protagonista como tal.
Le soulèvement social s'est produit le 19, mais déjà auparavant, il y avait des protestations de jeunes lycéens qui étaient réprimées par les gendarmes. Il y a eu des problèmes très rapidement de transport et par la suite une répression systématique. Ce fut le même soir lorsque le JT a commencé à transmettre ce problème de transport pour des travailleurs qui peinaient à rentrer chez eux dans une place historique parce que elle est la bifurcation de plusieurs lignes. Mais également parce que c'est un endroit symbolique où on fête des victoires de foot ou d'autres victoires sportives, de façon à que les travailleurs, pour rentrer chez eux, ils sont restés sur place. De mon côté, je dois préciser que j'habite à une heure de Santiago, dans un balnéaire des poètes, comme on l'appelle, parce que des figures telles que Pablo Neruda, Parra et Huidobro ont vécu là-bas. Et on transmettait donc, les infos étaient transmises par les médias. Et j'appartiens à un groupe d'écrivains et un collectif. Et dès le 20, on s'est réunis face à la plage pour protester contre la violence de la police, contre l'atteinte aux droits humains et surtout contre la déclaration du président Piñera qui s'est dit être en guerre contre le peuple chilien. D'une part, j'ai manifesté comme une citoyenne, donc c'est-à-dire qu'on a manifesté pendant une vingtaine de rues depuis la plage jusqu'à arriver devant la mairie. Et pour les plus anciens, c'était une réminiscence, un souvenir du coup d'État. Les réseaux sociaux ont eu un rôle de diffusion parce qu'ils montraient à la fois les pancartes qui précisaient le nécessaire changement d'un modèle économique, le nécessaire changement d'un État qui marchandise nos droits les plus basiques grâce à des institutions privées qui opèrent depuis 1976, et cela a créé un mécontentement populaire permanent. D'autre part, ça c'est mon deuxième rôle, je décide de voyager à Santiago où je prends des photos de ce qu'on appelle la zone zéro. La zone zéro correspond à l'ancienne place Baquedano qui depuis a été rebaptisée par les manifestants place de la dignité. Pour reprendre le refrain ou on va dire le slogan, jusqu'à que la dignité devienne une habitude. Dans cette place zéro, on trouvait plusieurs groupes qui opéraient. Tout d'abord, la première ligne, c'était des manifestants, des jeunes qui protégeaient la population et qui permettaient les manifestants de pouvoir être sur place contre les policiers. Il y avait également les brigades de santé qui soignaient les blessés parce qu'on sait que Philly a eu notamment beaucoup de cas d'éborgnés. Je peux également citer les mamas capuchas qui faisaient des tombolas et qui achetaient des aliments basiques et qui donnaient à manger aux jeunes de la première ligne, qui s'en occupaient un peu. Et voilà, ça c'est l'histoire que je peux dire que j'ai vécue et que je porte à présent en moi. Muy bien. En tu libro incluye testimonio de víctimas, miembros de asamblea, manifestantes, jóvenes de la primera línea y presos políticos. Quiero saber quiénes son estas víctimas y cómo se han escuchado o reprimido sus voces en este contexto. Dans ton livre, tu inclus des témoignages de victimes de membres d'assemblées, de manifestants, de jeunes de la première ligne, de prisonniers politiques. Qui sont ces victimes et comment leur voix a-t-elle été entendue ou est-elle étouffée dans ce contexte?
Podría decir que si lo vemos del contexto de las víctimas de la represión, los jóvenes, ¿no? Presos políticos, ya lo dije, eran jóvenes entre 17 y 26 años, fundamentalmente. La mayoría de ellos, clases de raigambre popular, de poblaciones, sin inserción política ni social. Esos son los jóvenes que se instalan en las barricadas. Ahí hay un nivel de protagonismo. A nivel son los que yo diría los que más afectados en términos físicos por la represión son alrededor de 500 y tantos, algo así, 530 parece, pero 500 y un poco más de personas afectadas con trauma ocular, de las cuales hay dos personas, ¿no? Que perdieron los ojos. Bueno, uno de ellos era ya salió de la universidad, estudiante de psicología, y Fabiola Campillay, que actualmente es senadora, ella es una trabajadora obrera. Estaba esperando movilización para trasladarse a su fábrica cuando le dispararon los carabineros los ojos. Perdió. En las elecciones últimas, ella fue elegida senadora, obteniendo la más alta votación. Otro sector afectado, bueno, son las mujeres también, ¿no? Jóvenes. Pero yo diría que esa es la represión en la que se expresa, ya sea con trauma ocular, abuso sexual y violencia física. Pero aquí hay que agregar también algo más, ¿no? También está la violencia psicológica, emocional, en que afecta cuantitativamente a todo el mundo que se manifiesta, ¿no? Que son unos millones y millones, ¿no?, en las calles, algo absolutamente inédito en Chile, porque esto de ser protagonista y observar esto, la represión en su máxima expresión, abierta, ¿no?, en las calles, ¿no? No es que esto se hacía a las sombras de centros clandestinos, como fue durante la dictadura, ¿no?, sino que era abierto, ¿no?, en pasajes, en los sectores aledaños a los lugares de las barricadas. Y ya no estoy hablando solamente del caso en Santiago, sino que también en regiones. Y por tanto, ahí hay, claro, ahí hay, yo diría, un trauma, ¿no?, que me parece que, bueno, se está estudiando, ¿no? Y creo que este descontento, ¿no?, que se deja ver masivamente, hizo un llamado al mundo político a reflexionar y cuestionarse, ¿no?, lo que se había hecho hasta la fecha. Porque es el que sale a las calles es, bueno, es este mundo que decía yo de jóvenes que no están insertos, pero también sale el mundo del movimiento social, ¿no? Los sindicatos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de vecinos. En Chile hay un tejido amplio social organizado en torno a, yo diría, a la búsqueda de soluciones específicas y concretas, como por ejemplo un grupo vecinal que puede haberse organizado para terminar con el basural de una de sus esquinas en su población, que convierten en una plaza de juego para niños. O mujeres que se reúnen a tejer para que a fin de año puedan esos tejidos venderlo y tener algún dinero extra para su sustento. Son búsquedas, digamos, propias de soluciones a problemas económicos y sociales y ambientales también. Y ese mundo está organizado y ese mundo es el que sale, ¿no?, a las calles. Es un mundo diverso y que se expresa, por ejemplo, en este libro con cartas que, por ejemplo, de músicos, ¿no?, conocidos como el grupo Illapu, ¿no?, que convocan a una jornada y la expresión de los artistas en que, con una carta en la que rechazan, ¿no?, la violencia y piden el cese de esta al presidente de la República, van a entregarla a La Moneda. O como, por ejemplo, las cartas que surgen en un capítulo que yo le puse Septiembre es Memoria, Octubre es Nuestro, en que hago la vinculación de los actores en tanto organizaciones o individuales que se expresan durante el periodo de la dictadura en sus organizaciones de familiares de víctimas de la represión y cómo también se manifiestan en este estallido con sus propias demandas, como por ejemplo los familiares de detenidos desaparecidos, que también se reúnen en la Plaza Dignidad con sus demandas, van con sus fotografías pegadas al pecho, porque son problemas no resueltos.
Alors, si on se place du point de vue des jeunes prisonniers politiques, ils avaient entre 17 et 26 ans. La majorité était d'origine populaire, sans appartenance politique et sociale. Et je considère que ce sont ceux qui ont été les plus affectés, car ils se trouvaient du côté des barricades. On compte environ 530 victimes avec des traumatismes oculaires. L'un d'eux, c'est Gustavo Gatica, un étudiant en sociologie, qui depuis a quitté la fac. Fabiola Campillay, qui était une femme ouvrière, qui a été blessée alors qu'elle attendait le transport pour rentrer chez elle. Elle a perdu la vue également avec Gustavo Gatica. Et ce qu'il y a d'intéressant avec elle, c'est qu'elle a été élue, elle est actuellement sénatrice. Un autre secteur qui, de mon côté, a beaucoup souffert, ce sont les femmes, tant pour les traumatismes oculaires que les abus sexuels, que les violences physiques. Mais je voulais parler également d'un autre type de violence qui affecte, lui, tous les manifestants, c'est la violence émotionnelle. Car être protagoniste et être témoin d'une si grande répression à l'air libre, justement, ça crée un traumatisme qu'on connaît très peu. On est à peine en train de l'étudier. Et si je dois faire une différence par rapport à l'époque de la dictature, c'était dans des endroits, on va dire, un peu plus reculés et cachés, dans des centres de résistance, alors que là, c'est vraiment à l'air libre devant tout le monde. Ce mécontentement massif a fait un appel clair au monde politique de se remettre en question. Le Chili est un pays qui est constitué d'un tissu social divers, organisé, avec des groupes syndicalistes, des groupes féministes. Il y a un groupe, el grupo que se llama CIMAI, el que convirtió la bisutería en espacio de juego para niños. ¿Cómo se llama?
Perdón,
no, pues, CIMAI.
No tengo presente eso ahora.
Ya había, bueno, un grupo que dont on appelle nom qui convertit par exemple une déchetterie en un espace de jeu pour enfants. Il y a également d'autres groupes de femmes qui tricotent pour récolter un peu d'argent. Donc, c'est un monde divers qui sort à la rue, qui s'exprime à travers la musique, comme l'a fait le groupe Yapu, en se positionnant, en refusant la violence et qui a remis une lettre à la Moneda. Dans le chapitre Septembre et Mémoire Octobre Tanou, j'ai fait le lien entre ces protagonistes individuels et ces protagonistes collectifs. Et comment est-ce que des groupes qui sont déjà organisés, je pense au groupe des détenus disparus, allient leurs demandes passées aux demandes actuelles, car ce sont des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las cartas. De hecho, en algún momento voy a leer, porque antes de leer, tu libro destaca por la pluralidad de voces de las que acabas de hablar, de víctimas, de simpatizantes, de colectivos, de jueces, premios nacionales, juristas. En mi caso, debo reconocer que la carta de Baltasar Garzón me conmovió mucho. Voy a leer un extracto justo más tarde. Quiero saber, ¿cómo elegiste tú esas cartas? Y si nos puedes dar un ejemplo notorio de lo que es para ti elegir una carta o contactar a alguien, ¿cómo se produce eso en ti? ¿Cuál es el proceso? Donc, ton livre se distingue également par la pluralité des voix dont on vient de parler, celle des victimes, des soutiens, celle des collectifs, des féministes, des maires cagoulés, des prix nationaux, tant d'autres. Dans mon cas, la lettre de Baltasar Garzón, elle m'a beaucoup émue. On va en lire un extrait tout à l'heure. Je voulais savoir quel était le processus. Est-ce que tu pouvais nous expliquer comment se fait ce processus de choisir une lettre et de se mettre en relation avec l'auteur?
Sí, fue muy difícil porque era todo in situ, o sea, todo lo estábamos viviendo. Entonces, a diferencia del libro Amor Subversivo, en que era el pasado. Bueno, el primer libro fue en 1988, pero era, claro, casi 15 años, ¿no? Entonces, buscaba las cartas en las organizaciones de derechos humanos o directamente con familiares. Y en este caso, lo que hice fue, al vincularme con las organizaciones, a ellos les solicitaba cuando ya estaba la decisión de recopilar este material. No sabía cómo lo iba a organizar. Era inicialmente una suerte de búsqueda y de juntar material, pero tremendamente difícil para después seleccionar. Por otro lado, estaba muy atenta a todo el proceso de discusión que surgía a través de los medios de comunicación, reconociendo que la carta, hay un modelo que se llama carta abierta, que es un ejercicio, ¿no?, que puede hacer una persona o las organizaciones, tanto comunicarse a través de este medio, de este formato, con el mundo político. Entonces, circulaban también estas cartas, por ejemplo, como un documento que emanaba de los cabildos, de organizaciones, y ellos acordaban escribir una carta, ya sea a una instancia internacional o a otra organización o solamente como un registro de sus acuerdos, ¿no? Y eso obviamente lo iban publicando. Entonces yo iría con ese periodo con las antenas puestas como un radar, tanto en medios de comunicación, en el mundo organizado, en las redes digitales, por ejemplo, en una red digital de Facebook, que también las organizaciones, por ejemplo, la Organización de Familiares de Presos de la Revuelta, abrieron páginas y allí colocaban, ¿no?, tanto papelitos y formas de denuncia. Y me acuerdo que hubo una carta de que escribió un padre de San Antonio, en el puerto, a una hora y media de Santiago, escribiéndole una carta a su hijo que estaba preso, político. Y entonces era con motivo de su cumpleaños, y no se la, estábamos en pandemia, entonces no pudo entregársela personalmente. Dijo que había querido leérsela al joven por teléfono, pero él le dijo que no, y por tanto él se la manda entonces a la Organización de Familiares de Presos y ellos la publican. Y ahí la vi yo. Y a mí me gustó muchísimo. Entonces yo quería comunicarme con el padre, ¿no?, como para saber más de la carta, y pedir autorización porque ya inmediatamente decidí que eso sí tenía que ir, ¿no?, en un capítulo de los jóvenes presos de la revuelta. Pero no hasta que un momento en que una joven escribe en los comentarios, le dice: tío, me gustó mucho tu carta, me puse a llorar. Entonces yo ahí mismo me meto en los comentarios con la chica esta y le digo: mira, yo quiero ubicarlo a él porque me quiero el periodista. Y en media hora yo ya tenía el teléfono, ¿no?, del padre, con la cual es un caso muy triste, porque después este era el caso de San Antonio, que los habían acusado de tratar de incendiar un edificio público. Y los carabineros, porque ellos iban en un vehículo, que uno de ellos se bajó, iba conduciendo, y lo acusó el carabinero de que él intentó matarlo. Entonces digo, bueno, pero ¿con qué arma? Esto en el juicio ya, ¿no? Bueno, ¿con qué arma este joven intenta usted matarlo? No, es que yo le vi en los ojos que él quería hacer eso. O sea, ¿de qué estamos hablando como juicio, no? Bueno, al final ellos salieron en libertad, y el joven este que estaba de cumpleaños estando en el sur tuvo un accidente y falleció. Un caso muy triste. Pero en el fondo yo diría que mi acceso a las cartas responden a esta investigación profunda, toma de contactos con los autores, como por ejemplo una carta que escribió el presidente del Centro Alumnos del Instituto Nacional, que es un liceo muy importante en Chile, público, porque ahí han estudiado muchas personas que han sido presidentes de la República. Entonces, este joven, en medio del estallido, escribe como desahogo cuando la policía ingresa, ¿no?, al instituto, al liceo, y porque se ve absolutamente colapsado por esta violencia. Y después, al término, cuando ya él terminaba, salía del liceo, al dar su discurso de despedida como presidente del Centro Alumno, él incorpora, ¿no?, todo este desahogo en su discurso, que en el fondo se torna también una carta, también va en el libro. Entonces yo diría que, claro, la pluralidad de voz está aquí y se constituye este libro en un lugar de memoria y una respuesta de resistencia frente a hoy, en que en los medios de comunicación, cuando se habla de la revuelta social, se habla solamente del ámbito delictual. Y yo digo, yo no soy delincuente y yo estuve en las calles protestando porque estoy descontenta con el modelo económico chileno.
Alors, ce fut très difficile car tout était in situ. Dans mon livre Amour subversif, le temps était déjà passé, il s'agissait de 15 ans après. Là, tout se passait maintenant. Et comme j'étais de mon côté liée aux organisations, et lorsque j'avais décidé que j'allais écrire ce livre, j'ai commencé de manière assez naturelle à sélectionner des lettres. Il y a différents modèles de lettres, notamment la lettre ouverte qui sert à communiquer avec le monde politique de la part d'organisations. Il s'agissait la plupart du temps d'un document qui émanait des cabildos, ces assemblées populaires qui se sont opérées dans tout le pays. J'avais mes antennes, mon radar de façon permanente sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur les journaux digitaux. Je veux aussi raconter l'histoire d'une lettre qui m'a beaucoup émue, qui vient de San Antonio et qu'un père écrit à son fils alors qu'il se trouve emprisonné à l'époque de la pandémie pour son anniversaire. Donc c'est une lettre qu'il a envoyée à l'organisation des familles de prisonniers politiques. Et il s'adresse à son fils et j'ai réussi à avoir son numéro grâce à sa nièce qui avait fait un commentaire. Et concernant ce jeune, on l'accusait d'avoir essayé de brûler un édifice public et de tentative d'homicide. Et lorsque la justice pose la question aux carabiniers, aux gendarmes, comment est-ce qu'il a essayé de le tuer? Il a répondu, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait la volonté de me tuer. Donc ces jeunes ont été libérés. Malheureusement, le jeune en question est mort par la suite dans un accident dans le sud du Chili. Donc mon accès aux lettres, c'est tout un processus d'investigation. Je pense également à une autre lettre, celle d'un le président du centre d'élèves de l'Institut National, qui est un lycée réputé, car certains présidents sont issus de ce lycée. Et ce jeune écrit pour se soulager en même temps que les policiers pénètrent dans l'établissement. Donc en résumé, il s'agit d'une pluralité des voix et ces lettres se veulent un lieu de mémoire et également une réponse à une résistance contre l'image qui est véhiculée par les médias. Ils considèrent que ce soulèvement, ce sont des actes de délinquants. Je ne suis pas délinquante et pourtant je m'oppose à ce système et à ce système néolibéral et aux injustices qui l'engendrent. Voy a leer ahora, justamente es un buen momento, un extracto de la carta de Baltasar Garzón y luego un extracto que nos vas a contar un poco más sobre esta persona que es un joven de la primera línea. Donc je commence par la lettre de Baltasar Garzón. Donc je suis Baltasar Garzón, qui s'adresse au président. Je ne vous connais pas et je n'ai jamais montré un quelconque intérêt à le faire. Je l'ai fait avec tous les autres présidents démocratiques de votre pays que j'aime tant. Peut-être en raison de mon affection pour le peuple chilien et pour la défense que j'ai toujours faite des victimes, ma défense des peuples originaires et des plus vulnérables, j'ai décidé de vous adresser cette lettre avec une profonde douleur et indignation face à ce qui se passe au Chili. Monsieur le Président, il semble que les Chiliens aient dit assez, et ils le disent haut et fort. C'est une explosion sociale spontanée qui n'est dirigée par aucun parti politique, une simple manifestation étudiante contre l'augmentation du ticket de métro. Sévèrement réprimée par la police, les carabiniers du Chili, a été le détonateur de la colère et de la rage accumulée pendant presque 30 ans. Vous n'aimez peut-être pas entendre cela, mais vous, en tant que président, face à une protestation sociale sans précédent dans la démocratie et avec les héritiers néolibéraux de Pinochet qui gouvernent actuellement le pays, vous n'avez pas trouvé de meilleure issue que de mettre en œuvre une stratégie qu'ils connaissent très bien. Convoquer l'armée pour que les militaires reviennent dans la rue réprimer les peuples. Nous avons perdu notre peur, disent les Chiliens. Le Chili s'est réveillé, l'un des slogans de ce mouvement social spontané. Nous devons continuer à aller de l'avant, dit un paysan. Pour notre part, nous continuerons d'être très attentifs à ce qui se passe au Chili. Sachez que les violations des droits de l'homme qui sont commises et les crimes perpétrés contre la population civile ne resteront pas impunis, car, outre le parquet du Chili et l'Institut national des droits de l'homme, il y a la compétence universelle, la Cour pénale internationale, le système interaméricain des droits, et une communauté internationale attentive et vigilante qui ne permettra pas de reproduire au Chili les horreurs du passé. Donc ça, c'était la lettre de Baltasar Garzón. Je l'ai écourtée, bien entendu. Et là, je vais vous lire un extrait de lettre, d'une lettre anonyme qui a été publiée le 9 décembre 2019 sur le site Partido Revolucionario de los Trabajadores en Argentine. La lecture de cette lettre, elle nous permet de conclure qu'elle a été écrite par un jeune homme qui s'identifie comme un membre de la première ligne et qui raconte à la première personne son expérience de lutte avec une fronde et des pierres. La réponse répressive est le slogan qui le dit, par la raison ou par la force, et qui ajoute qu'ils ont déjà demandé la dignité et que c'est par la force qu'ils se feront entendre. Jour 45 de la Révolution. Place de la Dignité, 18h35. Je suis assis dans le caniveau de Vicuña Mackenna, essayant de reprendre mon souffle. Une bombe lacrymogène lancée de manière meurtrière vers mon visage a détruit le masque à gaz que je portais. Heureusement que j'ai réussi à me retourner, sinon il ne me resterait peut-être plus dedans. J'ai des brûlures aux chevilles et aux jambes, des coupures sur les deux jambes et des ecchymoses fraîches dues aux balles tirées par les forces répressives de l'État. Alors que je change l'élastique de mon harnais, je lève les yeux et je vois l'un des meilleurs amis que j'ai jamais connu marcher vers moi. Il arrive avec son bouclier cabossé, ses mains et ses jambes tremblantes, ses lunettes cassées. Il me regarde et me montre son bouclier. Je n'ai pas besoin de plus d'informations. Nous sommes tous les deux en première ligne. Nous avons tous les deux souffert aux mains des PACOS, des forces de répression. Nous avons été enfermés dans des bâtiments et aspergés de gaz pour nous étouffer et nous faire perdre connaissance. Nous avons été battus, on nous a tirés dessus, on nous a aspergés. Ils nous ont littéralement détruits et pourtant nous sommes reconnaissants parce que nous nous en sommes tirés à bon compte. J'entends des coups de feu, des explosions et ma vision commence à se brouiller. J'essaie de récupérer rapidement, mais je parviens à peine à focaliser ma vue. Des PACOS frappent et emportent des gens de manière brutale et excessivement violente. J'attrape une pierre, je tends ma fronde et je cours vers eux. Je sais que c'est inutile. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'une pierre peut faire contre leurs armures, leurs véhicules ou leurs fusils? Este era el extracto del joven de la primera línea. Quizás quiera comentar algo al respecto.
Sí, yo voy a juntar los dos, ¿no? Baltasar Garzón después y en la primera línea. En la tercera semana de enero del 2020 se organizó un foro, ¿no? Se llama el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que lo organiza, convoca un grupo de senadores de Chile, de la Comisión de Derechos Humanos, invitan, entonces allí estuvo Baltasar Garzón, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Estela Carlotto, presidenta de la agrupación de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Llegaron a Chile, y este evento se desarrolló en las sedes del ex Congreso Nacional en Santiago, como una forma de analizar también lo que estaba pasando y sus opciones se podían dar en tanto para enfrentar el problema de la represión, ¿no? Y en ese momento llega un grupo como de 10 jóvenes integrantes de la primera línea, ¿no? Irrumpen en este evento y ellos leen allí una carta, ¿no? En la que dice en el fondo un llamado al presidente Piñera de que por qué los tacha de delincuentes, cuando lo que están haciendo es mostrar la necesidad de cambiar Chile, ¿no? Y terminar con los abusos. Entonces, la primera línea ahí, yo diría, entra en un espacio, yo diría, público, en que sale de la barricada, irrumpe, y fue esto muy cuestionado, ¿no?, por los medios de comunicación tradicional, en tanto cómo habían dejado que estos delincuentes pudiesen expresar, sacar su voz, ¿no?, en este evento donde habían personalidades internacionales. Entonces, yo diría que fue como una, para mí, ¿no?, fue como un observar su escuchar su voz, porque lo habíamos visto solamente en el accionar, ¿no?, en la barricada, ¿no?, en la defensa. Pero aquí ellos sacaron su voz. Y entonces esta carta del integrante de la primera línea que tú leíste es también ahí hay una voz, es anónima esa carta, en la que a mí me llama mucho la atención en tanto cuenta que está sentado en una vereda y ve como que le pasó una bomba lacrimógena por el lado de la cara, o sea, la exposición de ellos. A exponer sus vidas, ¿no? Yo diría, rol, ¿no?, que ocuparon de manera espontánea de defensa, ¿no?, ciudadana. Yo diría que eso Y no sabemos quiénes son los integrantes de la primera línea, excepto, digamos, la gente que estuvo en la cárcel y que conocemos a través de los familiares, pero son muchos más. Este grupo que viene de las poblaciones y se instala en el entorno de las protestas en un rol, ¿no? Con escudos que eran puertas viejas de vehículos, tapas de ollas, digamos, con artefactos que de manera tal de que ellos se pudieran proteger de la represión policial.
Alors, pendant la troisième semaine de janvier 2020, il y a eu à Santiago un forum des droits humains organisé par des sénateurs où étaient présents Baltasar Garzón, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Estela y Carlotto. Et ce forum a eu lieu dans l'ex-congrès national. Il s'est produit quelque chose d'insolite, c'est l'arrivée de 10 jeunes de la première ligne qui sont entrés dans ce forum et qui ont lu une lettre dans laquelle ils font un appel contre le président Piñera qui les traite de délinquants, alors qu'ils demandent le changement de Chili et l'arrêt des abus. La première ligne, à ce moment-là, elle arrive dans l'espace public, elle sort des barricades et les médias, bien entendu, sont révoltés qu'on ait pu donner la parole à des délinquants. Ici, ils ont manifesté leur voix en dehors des barricades et la deuxième lettre que tu as lue, elle montre l'exposition au danger, le rôle de défense citoyenne qu'a eu la première ligne. On ne sait pas vraiment qui ils sont, on en connaît quelques-uns avec les familles des prisonniers politiques, mais sinon, ils sont anonymes, ils viennent des bidonvilles et ils sont là pour défendre avec des boucliers qui sont constitués, qui peuvent être aussi bien des portes que des casseroles ou des artefacts en tout genre. En tu libro hablas también mucho de las organizaciones sociales y de su participación, cuyo papel fue fundamental en la organización, el apoyo. Y quiero saber cómo estas organizaciones pudieron influir en el curso de este movimiento y contribuir a una mayor concienciación de la sociedad chilena, más que los medios, de todas formas. On va faire un aparté sur les organisations sociales qui sont présentes dans ton livre, et car leur rôle a été fondamental dans l'organisation et le soutien, et savoir en quoi ces organisations ont pu influencer le déroulement de ce soulèvement et contribuer à une prise de conscience plus large au sein de la société chilienne et en dehors, bien entendu, des médias.
Yo creo que el verdadero sentido, ¿no?, de lo que fue este levantamiento social se deja ver en este libro. Sus voces, las voces de los protagonistas, que son del mundo social. La importancia, diría yo, que tiene es que echan abajo esta idea de Chile convertido en un paraíso, como dijo, ¿no?, el presidente Piñera en un organismo internacional 2 semanas antes de este estallido, ¿no? En el fondo, corre el velo, por así decirlo, y saca a la luz, ¿no?, emerge, ¿no?, del mundo social que se mueve en ámbitos subterráneos para expresar su descontento, porque un problema que hay en Chile es que los medios de comunicación están en manos de transnacionales y del empresariado chileno, y por tanto no hay una visibilidad, ¿no?, del Chile real, ¿no? Lo que se muestra es el Chile empresarial, es el Chile exitoso, ¿no? Es el Chile que se dice producto del modelo y económico, pero no está representado la voz, ¿no?, de las personas que están afectadas por el modelo, que son la mayoría, ¿no? Entonces, lo que el movimiento social, o este estallido, ¿no?, revela no solo a Chile ni a las autoridades, ni al mundo político, ni al mundo económico, sino que al mundo, ¿no?, traspasa la frontera de que este modelo o este laboratorio neoliberal económico que se traduce en Chile a partir de la implantación de este sistema, que es visto a los ojos internacionales como un modelo exitoso, lo echa abajo, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene. Y lo otro es que yo diría que aquí están las demandas que siguen vigentes, porque hay la preocupación, si bien los dos plebiscitos, ¿no?, que surgieron para cambiar el pacto social y ver alternativas, digamos, a cómo salir o enfrentar este descontento, el primero fue rechazado porque estaba en una posición muy de avanzada a lo que el país podía como asumir, ¿no? Como por ejemplo terminaba con los senadores o establecía el aborto legal. Yo estoy a favor, por supuesto, pero estoy hablando como el impacto, ¿no?, que provocó esta propuesta inicial, que era espectacular en mi opinión. Pero además contó con una campaña mentirosa por parte de la derecha, porque obviamente ellos no quieren cambiar pero nada, ni un punto, al modelo económico. Por tanto, impulsaron una campaña diciendo que a la gente le iban a quitar las casas, que las segundas viviendas se las iban a quitar. Entonces, y como tienen los medios de comunicación a su favor, obviamente ese es el discurso que entra a través del living a la casa de gente que no está vinculada, ¿no?, a tener acceso a otro nivel de información y de opinión. El segundo plebiscito, que era al revés, estuvo a cargo de un grupo más bien derechista, que fue un fracaso absoluto, en tanto no había ahí ninguna representación, a diferencia del primer grupo, ¿no?, que sí estaba representada por primera vez en el poder político la comunidad indígena, la comunidad del movimiento social, la comunidad independiente, los grupos de la diversidad, todos tenían ahí una voz, que estaban representados, ¿no?, en un escaño en el grupo constituyente, y por eso su resultado fue tan moderno, digamos, para una sociedad tan conservadora como la chilena. Y el segundo proceso que resultó un fracaso fue porque al revés, fue el grupo que estuvo a cargo de la redacción de la propuesta de cambio constitucional estaba más bien vinculado a los sectores de la derecha. Entonces, allí, obviamente, también fracasó, afortunadamente, ¿no? Entonces, el resultado es que estamos en posición cero. O sea, volvimos a la misma constitución de 1980. Seguimos con eso. Y por tanto, no hay ninguna solución, ¿no?, a este descontento. Y la gran pregunta que nos cabe, ¿no?, es si esto se va a volver a repetir. Por un lado, el gran desafío, yo diría, del sector político es realmente encaminar, ¿no?, al país hacia un proceso de apertura constituyente. La constitución de 1980 de Pinochet tiene que ser cambiada en Chile. Y hoy día esas voces no están del mundo político, tanto de todo el espectro. ¿Y en qué se centran? Diciendo, no, si lo que pasó el 2019 estuvo en manos de un grupo de delincuentes. La gran pregunta también es si, ¿qué hubiese sucedido si es que la pandemia que parte, ¿no es cierto?, en marzo de 2020, interrumpe este proceso? Claro, ahí, obvio, manda a toda la gente a sus casas a encerrarse, aunque ya estábamos, yo diría, en el proceso constituyente que se abre a fines de noviembre. Entonces, la realidad, yo diría que podemos concluir es que en ese periodo se abren en Chile dos procesos, ¿no? Uno que es uno constituyente, que es, digamos, en orden a buscar soluciones de cambio bajo vías de diálogo y acuerdos políticos, y obviamente con propuestas de una nueva constitución. Y el otro proceso que está en marcha en este periodo, digamos, de la revuelta social, es un proceso que le llaman destituyente. O sea, es cambiar todo, ¿no? Todo el sistema, todo lo que está mal. Que era incluso los grupos que levantaban, digamos, o que se ubicaban en ese espectro, digamos, destituyente, pedían en ese periodo la renuncia al presidente Sebastián Piñera, ¿no? Cosa que no se dio porque, bueno, está el acuerdo este político de apertura constituyente.
Alors, le véritable intérêt du soulèvement et le véritable sens de ce soulèvement, c'est que tous les groupes sont issus du mouvement social. Et ces groupes renversent l'idée du Chili perçu en tant que paradis. C'était une déclaration qui avait été faite 2 semaines avant le soulèvement social, que Piñera l'avait faite. Et ainsi, le peuple tire le rideau et fait émerger un mécontentement réel. Les médias, comme on le sait, appartiennent aux transnationales et aux grands propriétaires, et ils montrent la réussite du Chili, le produit du modèle économique, et ils invisibilisent les voix désaffectées de ce modèle qui représentent une majorité, ceux qui sont laissés pour compte. Ce modèle, le laboratoire néolibéral, est ainsi renversé, et la valeur de ce livre réside dans cela. On trouve dans ce livre également les demandes. La première constitution était trop avancée pour ce que pouvait engager le pays, et de surcroît, une campagne mensongère a été soutenue par les médias en place, relayée également dans les foyers qui n'ont pas forcément accès à une autre information. Et le deuxième référendum, lui, n'avait pas de représentation, contrairement au premier qui incluait les peuples indigènes, les organisations sociales, les minorités sexuelles, fut un échec, car c'était des propositions qui étaient issues des secteurs de droite. Je considère qu'à présent, on est dans la position zéro, on se retrouve dans la même position, avec une constitution qui date des années 80 et où aucune solution n'est proposée à ce mécontentement. La grande question que je me pose, est-ce que cela va se reproduire dans le futur? Le principal défi à présent est le changement de cette constitution. Une autre question aussi que je me pose, que se serait-il passé si la pandémie n'avait pas eu lieu? Donc on a deux processus qui se sont mis en place, l'Assemblée constituante qui cherchait des solutions et des accords politiques, et un deuxième processus que j'appellerais de désengagement, c'est changer tout ce qui ne va pas, à commencer par une demande de destitution du président de l'époque, le président Piñera. Muy bien. Vamos a concluir y después le doy la palabra a los demás interventores si quieren hacer alguna pregunta. Los libros parecen desempeñar un papel importante en la preservación de la memoria de este estallido social. En tu opinión, ¿por qué es crucial mantener viva esta memoria hoy en día? Dernière question, les livres semblent jouer un rôle important dans la préservation de la mémoire de ce soulèvement social. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il est crucial, de garder vivant ce souvenir aujourd'hui?
Yo pienso que la memoria, pese a que este libro es una memoria reciente, la importancia que tiene desde el construirla de manera colectiva, ¿sí?, es que deja ver o saca a flote las distintas miradas, las distintas visiones de un proceso, por un lado. Y por otro, es un registro que queda para las nuevas generaciones y por sobre todo, yo diría, también son fuentes de información estos libros para otros estudios, ¿no? Porque es una información concreta, documentada, por tanto da pie como para que estos libros se conviertan en fuentes de información para otro tipo de documentación, ¿no? Yo diría que ese es el valor. El otro valor es que se trata de una memoria viva, una memoria que respira, ¿no? Una memoria que tiene oídos, que tiene ojos, que somos nosotros mismos los que estamos a cargo, ¿no?, de dejarla registrada. Somos los protagonistas, los observadores, ¿no? Y no son los estudiosos, los investigadores que están encerrados en las torres de cristal mirando el mundo, ¿no? Entonces, y cuando se trata de cartas o de documentos o de papeles, de mensajería, o incluso hoy, ¿no?, que tenemos las redes, ¿no?, que también, pese a que son mucha gente las critica, yo la veo con ojos positivos, en tanto allí son espacios altamente democráticos, en que también hay que mirar ahí lo que está pasando, lo que la gente está diciendo, son espacios de expresión democrática, que no está mediada ni intermediada por periodistas, ni por... Entonces, en el fondo, a mí me parece que todos estos formatos o todas estas plataformas o todas estas nuevas tecnologías que nos permiten ir registrando esta misma entrevista, ¿no?, que queda grabada, se constituyen en fuentes de información para las nuevas generaciones o inmediatamente para estudiantes en las universidades que realizan sus tesis, que se focalizan en algún tema. Por ejemplo, a mí me han solicitado, ¿no?, de Argentina, también de Colombia, los libros, porque se han dedicado como a ver de qué manera también hay aquí algún espacio que pueda ser llevado a otro formato, como el teatro, por ejemplo, ¿no? Porque son historias que van por dentro. Yo creo que ese es el valor y, por tanto, un llamado también a continuar en esta línea. Creo que no es solamente puede estar en atención a momentos críticos, sino que también a procesos de cambio, que pueden ser pequeños, pero que en un conjunto o como tal, pequeños como tal, están dando modelos, ¿no?, de ejercicios de sujeto, ¿no?, democrático. A mí me parece que es el valor del sujeto ciudadano el que hoy día está dando las señales al mundo político, y es ahí donde hay que mirar, ¿no?, lo que los investigadores dicen, el tercer sector, o la sociedad civil. Ahí no, ahí están los problemas reales de la gente, y que ha tenido que buscar soluciones propias para pequeñas, lo que ve en Chile, para dar curso a problemas muy pequeños y específicos, pero que están afectando la calidad de vida. Eso diría yo. Y esto, por ejemplo, este libro, yo diría que no tiene fin. Yo no sabía cómo terminarlo realmente. Era muy complejo porque era todo, lo estábamos viviendo. Hasta que alguien me dijo, un cientista político me aconsejó, déjalo abierto. Me dijo, no te preocupes, porque si va a buscar un fin, esto no lo vas a editar oportunamente. Y por eso salió casi 2 semanas antes del primer plebiscito, el plebiscito de la convención constituyente, que yo digo que se transforma en una nueva comunidad política, que son los representantes, ¿no?, que estuvieron participando en ese espacio, como por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero el apellido Baza, ¿no?, que fue el vicepresidente, ¿no?, con Elisa Loncón, recordemos, la presidenta mapuche. Por ahí recientemente leí que le están ofreciendo para las próximas elecciones parlamentarias el Frente Amplio lo quiere llevar, un partido político del Frente Amplio lo quiere llevar al Parlamento. Y bienvenido sea. Yo, en una presentación que él hizo de este libro, y yo le dije, te queremos ver en el Parlamento. O sea, en el fondo es toda esa representación de una nueva comunidad política que vimos en Chile en ese periodo, queremos que sí esté representada en los espacios de decisión. Porque esa propuesta constituyente, si, de constitución, si bien fue rechazada, en mi opinión, nos marca un camino a seguir.
Muy bien. Donc, la mémoire rend compte des différents regards, et je considère que ce livre est un registre pour les différentes générations, une source d'informations concrètes, documentées, pour que ce livre serve à d'autres personnes. C'est une mémoire également vivante, parce que nous sommes les protagonistes, contrairement aux intellectuels, entre guillemets, qui regardent depuis leur tour de cristal. C'est pour cette raison que je valorise les réseaux sociaux comme un espace démocratique, parce que les gens racontent, narrent, disent une forme d'expression démocratique, sans journalisme, sans rien, et tous ces plateformes et formats deviennent une source d'information pour les jeunes, mais pas que, pour les étudiants. J'ai des demandes qui viennent d'étudiants argentins, colombiens, et également, ça peut être transposé à d'autres formes artistiques comme le théâtre. Il s'agit d'un processus de changement dans lequel le sujet démocratique est le sujet citoyen, et c'est lui qui donne des signaux aux politiques. La société civile, c'est elle sur qui on doit porter le regard. J'ai eu beaucoup de mal à finir et aboutir ce livre, et je considère qu'il n'est pas fini. On m'a recommandé de ne pas le finir. Et émerge alors une nouvelle communauté politique qui, je l'espère, sera représentée dans les espaces de décision. Muy bien. Yo terminado. No sé si Julián o Liz tienen alguna observación, alguna pregunta.
Bueno, agradecer que la claridad, si la compañera escribe como habla, es bravo, porque es muy claro. Ahora, una de ellas, ¿en qué medida, como hay poca conciencia política hoy en día en Chile, esto que debería servir mucho, en qué medida se ha difundido realmente? Es una pregunta. Por otro lado, me extraña un poco, salvo en un momento dado, que la compañera habla del asunto indígena durante la Constitución, pero no se refiere a la multitud de banderas mapuches que doblan y triplen la bandera chilena durante las grandes manifestaciones que hubieron. Eso, ella no hace un análisis de eso. Me parece bueno que eso se considerara. Lo mismo el feminismo. ¿Qué pasó con el feminismo y esa fuerza mapuche que había? Hola.
Creo que sí habla de esto, pero bueno, la dejo hablar. Alors, juste pour sa question, il remercie la clarté des propos et il veut savoir dans quelle mesure cela a été diffusé. Et il est également étonné qu'on ne parle pas du drapeau mapuche et qu'on ne parle pas du féminisme.
Sí, bueno, gracias por el comentario y la observación. No, claro, me faltó incluir, yo diría, la parte del escenario de presión visual en este mundo de protestas, y que efectivamente las banderas que vimos, ¿no?, eran la bandera mapuche, la bandera esta de colores, ¿no?, del movimiento de la diversidad, y las banderas chilenas. No hubo ninguna bandera de partidos políticos. Nadie se atrevió, y tampoco estaban ahí, y si estaba, la gente estaba como tal, no como perteneciente a un partido como tal, político. Entonces, bueno, eso está hablando, yo diría, del avance, de la reivindicación, de la lucha del mundo mapuche, en que se hace ya carne como ya no queda solo reducida al mundo mapuche, sino que a toda la comunidad chilena, pese que Chile es un país muy, muy racista. Pero creo que cada vez se reconoce la historia propia y la lucha mapuche ya no es solo de ellos, sino que traspasa también, ¿no?, la región de la Araucanía, y porque también esta comunidad también está residiendo en Santiago. Yo cuando en el año 1987-1988 trabajaba escribiendo en la revista Análisis, justamente mis temas eran los temas mapuche, y bueno, lo reflejo en mi último libro, que se llama Hijos de Allende, donde es una, digamos, a ver cómo decir, es una recopilación, pero de entrevistas que yo hice a lo largo de mi trayectoria periodística. ¿Y cuál era el otro, la observación que hacía? Que era
el feminismo. No en el libro, porque no lo he leído, sino que el feminismo en tu exposición no aparece acá, con la fuerza que tuvo.
Sí, fue
un millón de mujeres en la calle.
Sí.
¿Qué fue eso? ¿Qué fue
sí,
eso?
Sí, 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 perfecto. Lo hablé de las mujeres, pero para más detalle, el libro tiene, ¿no?, un capítulo dedicado específicamente, ¿no es cierto?, le puse estallido feminista, no más sin nosotras, ¿no? Porque efectivamente, ¿no?, el 8 de marzo del 2020 salimos ahí toda la calle, y también el día de noviembre, el 28 de noviembre, que es por el fin de la violencia, ¿no?, con mujeres, por ejemplo, que marcharon de luto, con jóvenes que interpelan a los carabineros, obviamente el grupo Las Tesis, ¿no?, que se hizo conocido a nivel internacional. Después tenemos un tercer capítulo que voy a aprovechar a decir, que se llama Arte Activista, ¿no?, Activismo para el Cambio, que también, ya que estamos hablando es como las nuevas formas de protestar en Chile, ¿no? Si las comparamos con lo que fue la Unidad Popular, eran banderas, bueno, era a veces con estos coligües, ¿no? Pero hoy día eran comparsas, ¿no? Sale el mundo, y no solo el mundo artístico, sino que también la comunidad en sí, ¿no? Con tambores, con flautas, o bien grupos que hacen performance, grupos de teatro que marchan, pero haciendo una representación teatral, o bien, por ejemplo, un grupo de mujeres que son, no recuerdo el nombre, pero ellas con sus trajes propios, ¿no?, hacen en la marcha una propia representación de resistencia. Bueno, el cuarto capítulo ya lo abordé, septiembre en memoria, octubre es nuestro. El quinto es la apertura constituyente, queremos otro Chile, que agrupa las cartas que salen de los cabildos, la carta de los premios nacionales de historia, cartas al presidente mismo, y aquí, ojo, que está, hay un tema interesante que es sobre la comunidad chilena en el exterior. En tanto, en el mes de diciembre del 2019, en el Parlamento se ve un proyecto de ley en el cual se propone que la comunidad de chilenos tenga acceso a la votación, no solamente en tanto para presidente de la República, sino también para el Parlamento, pero no solamente el derecho a votar, digamos, sino también a estar representado como tal y que se conforme un distrito, una bancada que se represente como distrito internacional en representación de la comunidad chilena en el exterior. Obviamente, eso lo rechazaron, ¿no?, por el quórum. Y pensando de que la comunidad de chilenos en el exterior es prácticamente una región, por así decirlo, ¿no? Son 1.040.000, algo así, esto con datos que están publicados en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que eso equivale a lo que podría ser la región del Maule en Chile. Entonces, también está puesta esa carta aquí en que... firmada por distintas organizaciones de chilenos en el exterior, en la que les mandan esta carta al Parlamento con la idea de que, bueno, pueda esto, o sea, con la demanda y que pueda, ojalá, fructificar dicho proyecto que fracasó. Y por lo tanto ahí tenemos también demandas que no están resueltas. Y el último capítulo es cartas carcelarias, peticiones, denuncia y solidaridad, que es que yo diría que es como en este periodo surge nuevamente la comunidad solidaria tanto en Chile como a nivel internacional, que se repite a lo que fue durante el periodo de la dictadura civil militar.
Alors, effectivement, j'ai oublié d'inclure l'expression visuelle des drapeaux mapuche et de la diversité et du Chili. Je tiens à préciser qu'il n'y avait aucun drapeau appartenant à un parti politique. Cela parle tout de même de l'avancée de la revendication du peuple mapuche et qu'il ne se trouve plus seul, même si le Chili est basiquement un pays raciste. On connaît davantage l'histoire et la lutte mapuche qui dépasse la région de l'Araucanie. En 1988, je parlais des mapuches dans la revue Analysis. Et dans mon dernier livre, Hijos Allende, j'ai également recopilé des entrevues. Et il y a un chapitre qui est dédié « Jamais plus sans nous » pour les femmes, où je parle à la fois... Dans ce livre actuel du 8 mars 2020, de la journée contre la violence faite aux femmes, du protagonisme du groupe de la Stasis, mais également d'autres représentations revendicatives comme l'artivisme, qui inclut de nouvelles formes de protestation avec des tambours, des fleurs, des troupes de théâtre, des troupes de femmes. Et en décembre 2019, il y a eu un projet de loi pour les Chiliens à l'étranger, pour qu'ils aient accès au vote au Parlement, et en tant que représentants également, en demandant à conformer une circonscription à part car ils sont 1 040 000 selon les données officielles. Ça représente à peu près la région du Maule. Malheureusement, cette demande, ce projet de loi a été refusé. Et dans le dernier chapitre également, je parle des lettres carcérales et de la communauté solidaire avec le Chili et l'international. Muy bien. Liz, no sé si tengas alguna observación, si quedamos en esto.
Sí, me parece importante la difusión de tu libro, Miriam. Espero que se fue difundido también en todas partes de Chile, del norte al sur, porque para mí es una... No es terminado, no se termina, sobre, porque es una invitación a expresarse a todos los que han vivido esta periodo muy reprimida, que han sufrido de heridas, de mutilaciones, de horrores, de cárceles, de arrestación. Por ejemplo, yo acompaño a un joven prisionero de este tiempo que escribe, que ha empezado a escribir poemas. Yo puedo enviarte también porque me gustaría mucho escribir muy bien la situación de la cárcel. Y eso me parece una gran invitación y sería bien si... había una posibilidad que toda la gente que necesitan, que no tienen la posibilidad de ser invitado en la prensa oficial, porque no hay muy poca prensa alternativa, yo pienso. Aquí empieza, pero es un problema internacional, ¿verdad? La prensa en la... que están las manos de la gente riqueza, del sistema neoliberal, por toda parte. Y yo pienso que es muy importante de publicar y de difundir la voz, los escritos de la gente de abajo, que puede bien expresarse. Muchas gracias por tu trabajo.
Sí, gracias a ustedes también por esta invitación, a esta conversación, esta entrevista. Quiero decirles que yo, bueno, como periodista escribo en un diario que se llama Página 19, por tanto, es para mí acceder a nuevos contactos, bienvenidos sean, porque creo que tenemos que fortalecer todo el proceso comunicacional alternativo. Ya que mi libro, me preguntaban si es que ha tenido difusión en Chile. Sí, la ha tenido, pero yo diría en esta representación medial alternativa, no en los medios conservadores oficiales, ni tampoco en la televisión pública, pero sí me han invitado, por ejemplo, a presentarlo, lo presenté en la Universidad de Educación de Valparaíso, en el Círculo de Periodistas, en el Colegio de Profesores de Talca, y así, o sea, en organizaciones y también en ferias del libro, pero con público... también alternativos, ¿no? Pero yo diría que cada gota suma una tras otra y en la medida que nos apoyemos, por tanto, ya estamos conectadas. Me gustaría continuar este vínculo con ustedes, por supuesto, y para seguir sumando nuestras voces y las voces, como decías tú, de los grupos más vulnerables y que dar difusión a la voz propia de ellos.
Très bien. Alors, d'abord, Lisa, a dit qu'elle espérait que ce livre soit diffusé partout du nord au sud. Elle l'invitait aussi à réfléchir sur les blessures, sur les arrestations, sur les emprisonnements. Lise accompagne un jeune prisonnier politique qui lui-même écrit des poèmes. Et elle trouve que c'est une belle invitation à ceux qui ne peuvent s'exprimer dans la presse officielle et qu'il est important de publier la voix de, entre guillemets, ceux qui se trouvent en bas. Quant à elle, Myriam, elle remercie pour cette interview. Elle dit qu'elle est journaliste dans un média qui s'appelle Página 19 et elle veut renforcer les liens. Elle intervient dans différents cercles de journalistes et elle considère que tous les soutiens comptent pour que toutes les voix se cumulent. Voilà, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Quedamos en contacto. Ciao. Gracias, no. Julián. Bye. Adiós. No, no, no. Adiós.
Parfois dans la radio, j'entends ma grosse voix. C'est pas souvent, faut dire, enfin ça arrive parfois. Je me dis qu'avec une voix comme ça, on peut pas chanter l'amour. Faudrait plus de trémolo, du feeling, du vibrato.
Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. No me hagas siendo un niño jurar tu bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia general. Contradecir frente a todos lo que dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Seres no vivos, clasificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia.
Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen.
Vous êtes donc toujours à l'écoute de Radio Libertaire avec la Tribuna. Nous allons terminer donc cette émission. Mais je voudrais auparavant annoncer l'invitation à la présentation de l'ouvrage Français libre, républicain et républicain espagnol contre le nazisme, les carnets du capitaine Drone. C'est donc le 14 janvier prochain à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Voyons, est-ce qu'ils ont mis l'heure? Oui, c'est le 14 janvier de 18h à 21h. C'est donc la mémoire de la Nueve également, afin d'honorer les hommes de la Nueve. Je remercie donc l'association du 25 août qui nous a envoyé cette information et donc voilà, c'est invitation à la présentation de l'ouvrage Français libre et républicain espagnol contre le nazisme, les carnets du capitaine Drone et la mémoire de la Nueve, le 14 janvier à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris de 18 à 21h. Et je voudrais aussi rapidement annoncer un événement le dimanche 19 janvier à 16h, salle Oleg Efremov, c'est à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, 9 boulevard Lénine à Bobigny. La réservation est nécessaire avant au 01 41 60 72 72. C'est une soirée exceptionnelle consacrée aux dramaturgies palestinienne et du Liban, des années 60 à nos jours, pour découvrir la richesse de ce répertoire et éclairer la situation actuelle de la création en Palestine et au Liban, à l'heure où des lieux de formation, d'art et de savoir sont détruits, et où plus largement les espaces de pratique de la culture sont mis à mal. Nous retracerons une part de l'histoire théâtrale de ces deux pays, donnant à entendre quelques-unes des voix qui ont fait vivre des décennies durant, envers et contre tout, la création artistique. Une soirée conçue sur une idée originale du Théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier, par Najla Naklé Serouti, chargée de recherche au CNRS, chercheuse à l'IFPO et autrice de La Palestine sur scène, une expérience théâtrale palestinienne. Christelle Codre, autrice et metteuse en scène libanaise, dont les dernières créations Augure et Ordali ont été présentées à la MC 93, et Olivier Neveu, professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'ENS de Lyon, avec des textes de Hassan Kanafani, François Aboussalem, Henna Eddy, Kamel El Bacha, Amer Hellel, Bachar Murkus, Elias Kouri, Christelle Codre, Yeya Jaber et Ziad Rabani. Voilà, ça sera donc le dimanche 19 janvier à partir de 16h, salle Oleg Efremov, à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Si vous voulez nous recontacter pour avoir plus de précisions et pour noter ces rendez-vous, vous pouvez nous écrire à tribunalat@gmail.com. Voilà, on a fini. Et je remets.
Haciendo temblar mis manos. Hoy por la mañana me he enterado que estás en el Mulumapu por la injusticia chilena, nuevamente encarcelado. Pienso en cómo estarás y comienzo a recordar la última vez que pudimos hablar, entre risas compartiendo las calles de esta ciudad, una marcha con nuestra gente por el derecho ancestral.
Es una gran injusticia, querido hermano Pascual, que vuelvas a encontrarte privado de tu libertad, con tantos hijos de puta gozando de impunidad, asesinos de catrileo y tantos rechafe más. Nuestros presos políticos tuvieron que pasar 90 días en huelga de hambre para visibilizar que el genocidio aún existe y se quiere profundizar, que no se llaman terroristas por nuestras tierras no entregaron.
Pero hoy ya no habrá rejas que puedan encerrarnos, no existen las fronteras, liberen a mis hermanos, terroristas tus empresas, que junto a este estado matan, destrozan y avasallan nuestra libertad.
Mapu fuchagua, el mapu kushe, el humo ay mi kume felen, el humo ay mi futa piuke, wiñope guayula miepe umangen.
Que respeten nuestro derecho de existir, como el gene mapu nos enseñó a vivir. Son cinco siglos de resistir, hoy avanzaremos por vivir.
La movilización crece, el guaymapu entero grita que el estado chileno derogue la ley antiterrorista, que acabe el régimen fascista. Hoy es política de estado, la inquisición racista.
Pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Guaymapu saqueado por empresas extranjeras, conductos o represas forestales y mineras.
Es mentira, pude